The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no hizo simulacro hoy.
Esto no es un simulacro, amigos. Realmente es Penny presentando el podcast.
Sí, ya extrañaba estar aquí, no pude estar.
La además está muy loco, porque ¿dónde estamos, Penny?
Estamos en las oficinas de Cine Premier. Es un crossover. Sí, es un crossover,
sí,
¿no?
Sí, es un crossover, en cierta forma.
Es que el
no
cierre.
No nos pregunten por qué. Bueno, sí, es cierre. Josué no pudo estar porque el monstruo del cierre lo alcanzó.
Alguien que dibuje al monstruo del cierre, porque me di cuenta que tenemos podescuchas muy talentosos ilustradores.
Sí, ¿cómo se alguien llama? Te dibujó a ti, ¿no?
Me dibujaron con un lanzallamas, pero esa es la mejor ilustración que me han hecho en mi vida.
Ver,
bueno, también las de Lulu Petit son increíbles, porque te acuerdas que una vez hizo a Checo.
Sus funkos también.
Sí, lo que es Lulu Petit y este chavo, y bueno, nos han dibujado varios y tenemos gente muy talentosa ahí, lo agradecemos muchísimo y disfrutamos muchísimo. Pues su talento, que nos lo compartan.
Jonathan Villalba.
¡Qué bárbaro!
Síganlo, es arroba...
¿qué? Arroba maximum-spider.
Está increíble. Y mira, lo voy a imprimir, lo voy a poner en la puerta de mi casa por si alguien quiere invadir mi casa, sepan.
Ponlo en tu oficina, ya se los enseñaste.
Ya se los enseñé. Me dijeron que le habían atinado a los cachetes.
¡Ay, qué poca!
¡Qué mala onda! Así son estos de Cine Premier.
Está muy increíble y además ya se presta muchas cosas.
Entonces creo que podemos...
cuando dices una película, voy a poner la película enfrente y tú lanzando el fuego.
Está increíble.
¿Puede ser una sección?
Sí.
Puede ser una sección.
En las de Penny.
Sí.
Y creo que pueden inventar al monstruo del cierre, que sí nos atormenta cada mes.
Sí, esta vez sí a Josué así cañón. Pensó que se iba a librar y no, nada.
Pobre.
Entonces, igual al rato le deberíamos de marcar para molestarlo.
Pero llamamos y colgamos.
Llamamos y colgamos.
Llamamos, respiramos y colgamos.
¿Cómo era la otra? ¿Te voy a matar o cómo? En Scary Movie. ¿Qué decía?
No, Sydney. No era Seven Days. Ah, no, ese es el arte.
Hello, Sydney.
Hello, Sydney.
Estaría bueno.
No, está más padre la respiración.
Con mi voz no se puede.
O le ponemos Seven Days.
Todos tampoco se pueden.
¿Por qué no? Seven Days.
Oigan, a ver, antes de que se me pase, porque siempre se me acaba el tiempo y nunca agradezco los mensajes que nos mandan. Seguimos en esta cuestión de ser muy internacionales y que nos manden fotos de dónde nos están escuchando. Entonces tenemos que Moisés García nos envía una foto. Ay, no puse aquí de dónde, pero bueno, él estaba en San Francisco, creo.
San Francisco, sí.
Luego también nos mandaron foto de alguien que estaba escuchándonos desde el Vaticano. Jovic, arroba Jovic, guión bajo y mi gato. Que él además le dijo que iba a pedir por la salud de Penny ahí en la misa, porque pues ya saben, Penny no insiste en no ir al doctor. Ahorita que termine de... porque está trabajando, entonces ahorita que termine de eso nos responderá al respecto. Andrea Cerón, ella está por todo el mundo, creo que ahora estaba en Croacia. Y Sandra Hernández. Ah, Sandra Hernández nos dice que ella escucha el programa con su mamá.
Ay.
Y le mandó un recado a Josué de que
De que no sea tan facilote.
Ajá, sí, pues, básicamente eso. Sí. Entonces, él hizo acuse de recibo. Dudo que vaya a hacer caso, pero bueno.
Debería. Debería ya confortarse.
Y el otro anuncio parroquial es que hoy cumple... ¿Cuántos años tendrá Dani?
Sí, yo no sé.
No tengo idea, pero el patrón cumple años. Entonces, nos quedamos esperando la invitación a la opípara cena que seguramente va a haber hoy. Pero bueno, muchas felicidades, Dani. De regalo, pues ya cómprate unos micrófonos nuevos para Dixo, ¿no? Bueno, muy bien. Y entonces, oye, Penny, ¿entonces cómo viste eso? De que fueron a pedir por ti al Vaticano.
Ay, muy bien, porque sí lo necesito. Sí, de verdad me falta la salud.
¿Sientes ya que hizo efecto? No,
sí,
¿verdad?
Porque... siento que un poco.
Pero lo del cuello.
Lo del cuello sí estuvo muy tremendo. Me dio una contractura y no podía menear la cabeza. No, pero ya pasó.
De eso no me enteré, te caí.
Sí, no, simplemente me levanté un día así.
Ah, ya.
Pero es que
a mí me pasó la
un día antes trabajé mismo. Intensamente.
Roperazo.
Okay. Y eso sucede. Pero me puse mucho Lonol y me ayudó. Pero del estómago estoy mejor porque pude comer pan vaso. ¿Y ustedes cómo celebraron el grito? ¿Celebraron el grito?
Yo comí mi chile en nogada.
¿De dónde?
Lo hizo mi mami.
Ah, muy bien. ¿Capeado o sin
capeado? Capeado, como debe ser.
Ah, muy bien. ¿En serio?
Sí,
¿serio?
No, neta.
Wow.
Neta.
Porque ustedes no saben esto, pero @labolitaroja es la ombudsman del chile en nogada en el DF. Entonces ella va por las calles viendo quiénes dice que sabe hacer chile en nogada. Yo, con eso de que ya está en el Oxxo hay chile en nogada. No. Entonces siempre la primera es, si no está capeado, no es chile
en nogada. No pasa la prueba. Sí,
no pasa la prueba. Es, no si es. Usted quiere debatir al respecto, hágalo, @labolitaroja, seguramente se la va
ella
a pasar muy bien.
Ella es nuestra experta en el chile en nogada.
Muy bien. Bueno, pues esos fueron los anuncios parroquiales. Al rato le hablaremos a Josué para molestarlo chingos. Para respirar. Híjole. Y vamos a hablar de una película que Ale no vio. No viste nada.
¿Qué no vi? A ver, ¿cuál?
Midsommar. ¿Qué viste?
Me invitaron.
Deberías de estar
hecho,
hoy,
ahorita,
¿verdad?
Está haciendo la función. Shit. Fui invitada, pero preferí venir al podcast. Ay, vean
gracias.
Qué bonita soy.
Gracias.
Vi todas las pecas del mundo. Eso sí podemos.
Ay,
pero
qué bonita.
Hasta la semana
es la trae. Semana que. Qué bueno, porque sí la quiero ver. No la he visto, pero sí la quiero ver.
Sí, porque.
Sí, tuvimos un debate.
Hay
sí
un la debate. Ahí.
Hay un debate de todas las pecas, de cuántas pecas tiene Loreto Peralta.
Lo voy a decir al aire, aunque ya lo dije en un tweet y la gente de la película me dijo, ay, qué buena onda, gracias. Sí, Loreto Peralta, que pues es esta niña que conocimos en...
No se aceptan devoluciones.
No se aceptan devoluciones. Tenía 9 años ahí.
Y
ahora
tiene
15.
Bueno, ella es una de las protagonistas y me mandó un tuit, que gracias por lo que dije. Lo que dije fue terriblemente sincero. A mí me parece que es de las mejores películas mexicanas del año. Y
¿de verdad?
En cambio,
no.
Ale y Josué.
No.
Bueno, obviamente Patricia está conmigo. Bueno, no
ay,
sé si está conmigo. Sí, somos un
entonces,
amigo.
Entonces, pero aparte fue como de hay 2-2.
Ajá. Entonces,
yo sería el voto de desempate.
Tú tienes que ser el voto
sí,
de desempate.
Tú okay.
La tienes que ver.
Sí, sí la sí. quiero ver. Sí la
entonces,
quiero ver.
Entonces, bueno, yo sí creo eso, Pati. Creo que no sé si Pati diría que es la mejor película de bueno, no digo que sea la
no,
mejor película del
caso.
Año, pero creo que sí es de las mejores películas mexicanas de este año. Por ejemplo, por abajo obviamente de La Camarista y todo eso, pero sí me parece que hay una cosa ahí interesante.
Ay, no.
Entonces tú vas a hacer nuestro voto de...
Con mucho sí, gusto desempato, a ver
sí,
qué
no,
tal.
No
sé por qué sí le tengo fe.
Yo pensé que Josué le iba a...
Todos le teníamos
pues
fe.
Pues hizo un coming of age.
Como dicen los españoles, yo pensé que Josué iba a flipar porque es un coming of age. Ahora, a mí, francamente, me llegó porque me recordó mucho a las batallas en el desierto.
Ah.
Ay, ¿qué pensaste que iba a decir?
Sí, bueno, yo pensé entonces... que me recordó mucho cuando yo me enamoré
bueno,
en la
no,
secundaria.
Pero sí me recordó la secundaria, obviamente. Mi secundaria, que odié con profundo, profundo odio. Saludos a la escuela secundaria anexa a la Normal Superior de México.
Ok.
No, no, manches, la escuela secundaria anexa a la Normal Superior de México. La odié,
pues
la sigo
razón.
Odiando.
¿Dónde está?
El día en San Cosme. Es el edificio es enigmático.
Ah.
Habrá alguien de ahí que nos escuche. Estaría increíble que nos mandaran un mensaje.
¿Tú dónde estudiaste, Ale?
Un mensaje de.
Sí, no, es que les juro, amigos de la anexa.
Si sufren lo mismo que Alejandro
que,
sufrió.
Ajá. Odio tanto ese lugar que el día de mañana que yo tenga dinero voy a comprar el terreno. y voy a poner, no sé, o sea, lo opuesto.
Pizzas.
Exacto. Pizzas, pero con
table. Ah, yo iba a decir un pastel.
Pero con así.
Ah, era una escuela conservadora religiosa.
No era religiosa, pero era muy estricta y muy doble cara. Ya he contado mis anécdotas de secundaria. Pues no voy a regresar. Busquen esos capítulos, amiguitos. Entonces, pero a ver, ¿tú dónde estudiaste la secundaria?
¿En la secundaria? No, pues yo iba en una privada que se llama. No, pues es que nadie la conocía.
¿Cómo se llama?
Pequeñita, se llama Colegio Patria.
El Colegio Patria, yo sí lo conozco.
¿Ah, sí?
Por supuesto, está el Patria.
No, ya no supo.
No, sí.
Bueno, es muy chiquita, entonces.
No estaba al lado de. ¿No estaba por la Asunción y todo eso?
No.
Te juro que la conozco, el Patria.
Era la madre patria. Bueno, okay. Había.
¿Dónde estaba? Es que, ¿dónde estaba?
¿Sabes? En el Estado de México, o sea.
Ah, Colegio Patria.
Pero no, sí, pues era yo. Pero a mí sí me gustó mi secundaria. Creo ¿sí? que es la etapa que más me gustó. Era yo popular.
Ay, pues con razón.
Ah, siempre era, ha sido era, popular,
era,
Ale.
Era la Loreto Peralta de la historia.
Me suspendieron muchas veces. ¿Por? Ay, hay unas anécdotas.
Vi una, la peor. O la más candente.
Colgué mi brasier en el stand.
No es cierto.
Y de libertad.
No es cierto.
En el asta de la bandera.
En el asta de la bandera. Encerré a un maestro y luego empezó a temblar y no le podíamos abrir y entré en pánico y lo dejamos arriba.
¡No manches! A ver.
Incendié mi bata de laboratorio y mis libros.
¿Cómo que? No, sí estuvo ruda su secundaria.
Estoy sorprendido totalmente.
No nos esperábamos eso.
Me besuqueándome con mi novio en el salón de computación.
Eras ese tipo de persona.
Eras esa persona.
Que yo odiaba a esas personas.
Pero siempre salía en el cuadro de honor.
Sí, con tu brasier ahí en.
No, salí con 9.
¿Por qué hiciste eso del brasier?
No sé.
¿Estabas borracha?
No, ay, ¿cómo crees? No tomaba, ¿no?
Está increíble.
Ah, también era la encargada de falsificar firmas, porque era la única que podía escribir bonito manuscrito. Entonces yo hacía los recaditos.
Me consta porque he visto cuando toma notas.
Y tú firmabas
y
las boletas.
Porque también tenía ese don de falsificar firmas.
Órale, era una delincuente.
Yo, pero me reformé. Sí.
Eras una delincuente, pero era una de esas delincuentes así como hoy en el gobierno, porque salía en el cuadro de honor. O sea, era medio parte del sistema, pero en realidad no.
En realidad lo estaba atacando.
En realidad estaba atacando el sistema. O sea, es la anarquía más profunda esa. Cuando eres parte del sistema y lo derrumbas desde dentro.
Pero sí, era muy padre. Muy. Hice muchas cosas. O sea,
es que yo.
A mí un año no me gustó, el segundo lo amé y el tercero más o menos.
Pero no has dicho dónde fue.
Era una escuela que se llamaba, no sé, sigue ahí. Se llama Escuela Mexicana Americana. Está casi enfrente de Plaza Universidad de la Ciudad de México.
Ah, sí sé cuál es.
Era un reclusorio, también era un reclusorio.
Sí. Todos decíamos eso de nuestra secundaria. Bueno,
no sé,
no
porque
vale,
había gente que sí se salía de la EMA, así le llaman la EMA. Y era muy feliz por fuera. Y sí decían que la EMA sí era muy tóxica. Pero como que te adaptas.
Pero no decían tóxica, porque eso es muy 2019. Decían otra cosa.
Decían que era muy seguramente era otra palabra, pero sí decían que era un ambiente horrible. Y que prosperabas una vez que salías. Yo no salí nunca hasta la universidad.
Acá se supone que era la mejor secundaria del DF. Ay, la que tenía los mejores promedios.
Porque era muy estricta.
Pues no sé.
Ay, pero los papás siempre te dicen eso, siempre te
no,
meten en
no,
la...
esto lo dice el Reforma, mija.
Ay.
O sea, en su ranking de secundaria.
¿Ah, sí?
Sí, siempre sale, o salía, no sé ahorita cómo esté. Pero yo me la pasé muy mal, terriblemente.
Sí,
O sea, no tenía mal promedio, ni mucho menos, pero todo lo que me pasó ahí fue horrible.
Oye, y aquí en esta película hay un chavito enamorado de Loreto Peralta.
Aquí hay un chavito enamorado de Loreto Peralta. Pero tiene muchas cuestiones, bueno, en todas las pecas del mundo, tiene muchas cuestiones que la o sea, cuando piensas en esa historia que es muy clásica, muy las batallas del desierto, es el chavo que se enamora de la imposible, porque obviamente Loreto Peralta es la más
imposible.
Guapa, la más imposible, que además tiene, su novio es Luis Miguel Chavito.
Luis de la Rosa.
No sé cómo se llama, tú sabes eso.
Sí, creo que sí.
Y el tipo además, yo conozco ese tipo de mequetrefes, ay, mi palabra de tío. No, porque era el que tenía, o sea, estaba en la secundaria, pero tenía carro. Yo sí conocí que gente de la secundaria, de mi secundaria.
No sean payasos. Era muy payaso eso, muy porque payaso. Tenías 14 años.
En los últimos años, obviamente, sí. Pero que llegaban en el carro y iban por las.
Pero se supone que están en segundo de secundaria. Esa tienes 13.
No, bueno, no, en no tercero ya tienes 15, pero aún así estás muy chico. Papás, ¿qué onda con ustedes?
A los 14.
No, si tengo hijos, no van a tener coche a los 15.
No, y a los 15 ya puedes sacar perfectamente bien una licencia. Es un permiso.
Y de hecho van a comprar su primer coche. O sea, si no tienen dinero, pues no,
pues ellos ya lo tenían. O sea, uno sí. Así, que además, por ejemplo, el suéter de la escuela, mi mamá me lo tejía para no tener que pagarlo.
Ay,
entonces yo era de esos.
Como Ron Weasley de Harry Potter. Gracias, Ale, por estar en este podcast.
Entra uno aquí y todo es Harry Potter y Friends. Pero bueno, de eso va. Entonces ya no vamos a hablar más porque, bueno, el
porque
siguiente episodio
está acabando.
Espero no estarme spoilereando, pero estamos intentando ver que venga el talento al podcast. Porque la verdad es que sí, o sea, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Josué ya le tienen ahí opiniones diferentes, pero creo que sí es tiene unos asuntos ahí interesantes. El director, no me acuerdo ahorita cómo se llama, es
Gibran Aswad.
Ajá, es editor de Güeros, de Voy a Explotar, de Dramamex, o sea, es de toda esta banda. Gerardo Naranjo, ¿cómo se llama el de Güeros? Se me olvidó ahorita su nombre del director, pero bueno, es de esta bandita. Y es su ópera prima, definitivamente tiene ciertas broncas, pero yo sí le rescato varias cosas que en su momento lo discutiremos. Esa no se estrena este fin de semana, pero se estrena una película nueva de, oh Dios, Marta Higareda, que no sé si todavía tenemos tiempo. No, justo estamos ya en el nivel del corte, entonces bueno, vámonos al corte y de regreso vamos a hablar de Marta Higareda y vamos a hablar también de Midsommar. Ahorita volvemos.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria, transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, en vivo no, en directo sí, a sus orejas. No, pero desde las instalaciones de Cine Premier.
¡Sí!
Y aparte de que venimos a quitarles el tiempo, venimos también para que Penny nos diga qué opina de Midsommar.
Para quitarles
ella ya la vio, yo ya la vi. Y Ale.
Y yo me sacrifiqué.
Se sacrificó porque hoy era la función.
Era
entonces,
la función.
Mejor vino a grabar con nosotros. Y hablarnos de que pone sus brasieres en...
Nos dio unas grandes anécdotas de adolescencia.
Ya con eso valió la pena el episodio.
De hecho, la vemos ahora diferente, ¿no?
¿Por qué?
Sí. Sí, sí, fue un cambio, un shift.
Totalmente.
Yo cuando... soy una persona de bien.
Sí, yo sé. Cuando nuestros escuches, escuchen, valga la expresión, este episodio, van a cambiar de opinión sobre de ti, Ale.
No.
Ahora eres más chévere.
Ahora eres más cool.
Más pues
soy
cool.
Más cool entonces.
Sí. Es más cool que nosotros, Penito.
Fue mucho más cool que yo en mi secundaria, totalmente.
Y mucho más que yo.
Sí.
Yo lo único estúpido que hice fue enamorarme, o sea.
Ay, como en todas las pecas del mundo.
Todos nos enamoramos.
Sí, todos nos enamoramos en la secundaria.
¿Tú vivías la intensidad del rock?
No, sí tuve un amor. Uno.
Bueno, ya. Midsommar. Nada que ver con el amor.
Midsommar, nada que ver, de hecho lo opuesto al
así
amor.
Debería llamarse mi texto, nada que ver con el amor.
Nada que ver con el amor. Me gustó un poco, me gustó menos que Hereditary.
Hereditary es de Ari, ¿cómo se llama? Ari Aster.
Ari Aster, que es de estos directores anglosajones que empezaron a presentar un terror pues menos convencional, más innovador, ¿no? Como Robert Eggers y La Bruja y todo eso. También está como él en ese grupo.
Y que ahorita ya está también en la onda Folk Tales, ¿no? Que
sí, exacto. Pero pues es la historia de una chica que es Florence Pugh, que próximamente va a estar en Mujercitas y me emociona bastante.
Yo estoy enamorado de esa.
Ella mujer. Está muy cañón.
Me enamoré de ella en Lady Macbeth. Está increíble.
Es la de Lady Macbeth.
Si no han visto Lady Macbeth, tienen que ver sí. Esa película, pero ya.
Está como en un gran momento, ¿no? Está como cañón. Despegando.
¿Qué otra hizo después de esa? Ah, la de las luchas, donde ella es luchadora. Y, ¿cómo se llama? Fighting with My
sí,
Family.
Fighting with My Family.
Que también es increíble.
Está aquí y, bueno, pues también hizo la Mujercitas con Greta Gerwig. Y pues básicamente es la historia de esta chica que tiene un novio que es un medio mequetrefe. Para qué usar bueno esa palabra. Me encanta la palabra mequetrefe. Me encanta. Siento que es genial. Bueno, entonces.
Como no está Josué, estamos usando palabras de tío que no son cool.
Exacto. Es que mira, Ale y Josué sí son cool. Sí, ese es el asunto.
Me di cuenta total. Sí. O sea, y además.
Pero bueno, están ya a tiempo, muchachos.
De ser
hagamos
cool.
Algo loco.
Sí, con voy mis... a poner mi brasier. Loco. Voy, ay, poner brasier. Mi voy a poner mi brasier en la oficina de Iván.
Ok, bueno. Y pues bueno, es esta chica que empieza muy bien. Bueno, a mí lo que me gusta justo de Ari Aster es que presenta estos estados mentales de duelo pesadillescos y los establece muy bien esos tonos para mí, de pérdida, de sopor, de cómo en un duelo, porque ella sufre la pérdida de una pérdida familiar muy importante al principio, entonces ella está lidiando con ese duelo, ¿no? Después, pues está muy apegada a esta relación que tiene con este novio, que él sigue un poco por lástima nada más.
Sí, porque
y de ahí, exacto,
está a punto de cortarla.
Y está a punto de cortarla y ella sufre esta pérdida, entonces él dice, ay, como que no la puedo cortar.
Además, ahí está como que muy bien dibujado y pues también ojete, pues, pero bien dibujado el tema de los amigos.
Sí.
Porque los amigos están ahí diciéndole, no sabemos qué haces ahí.
Sí.
Lo clásico.
O sea,
¿no?
Como que ella es la indeseable ya, ¿no?
Ajá.
Y pero resulta que todos tienen ya planeado ir a esta celebración sueca que se llama el Midsummer, que sí existe, sí es algo real.
Sí existe.
Nada más que aquí se van como a este pueblito llamado Harga, uh-huh, en donde pues tienen rituales un poco extraños y excéntricos, ¿no? Digámoslo así. Y pues obviamente ella va en calidad un poco como de colada a este viaje. Nadie está muy contento,
sí,
es de que ella esté
super
ahí.
Lástima.
Super lástima, etcétera. Y ella está viviendo este proceso. Y a mí me gusta, lo que me gusta mucho de Ari Aster es, y lo hace mejor en Hereditary, siento, pero es que las dos películas son como de duelo, ¿no? Porque en Hereditary también se había muerto la mamá. Es su tema. Pero antes de que empiece el horror o lo sobrenatural, tú ya estás muy malito de tus nervios porque ya te puso en este estado de vulnerabilidad absoluta en la que tiene a su personaje principal, que es como en el duelo. O sea, lo menos relevante en el duelo es la tristeza. O sea, el duelo realmente es un estado pesadillesco de sopor, parálisis, en donde un poco ves el mundo en drogas, ¿no?
Ajá,
estás,
y además,
estás como en crack, viendo a todo el mundo como en cámara lenta sonreír mientras tú eres esta miseria andando.
Y además como que es más fácil relacionarse con eso que entra ahorita Freddy Krueger y no sé, o sea, sí te da miedo.
Exacto.
Pero es algo que...
Pues es que son miedos más reales.
Exacto. Estas son cosas que sí pasan.
Claro, o sea, en esta pesadilla...
Y que tarde o temprano...
Totalmente.
Lo vas a vivir.
Y esas son las pesadillas de la vida real.
Y esas son las que sabe muy bien,
sí,
contagiarte de eso.
Te contagia de eso. Entonces, para cuando
mal,
tú llegas a estas situaciones ya de terror o horror, en este caso es de terror... Tú ya vas como mal. Lo que me pasa a veces con Ari Aster es que una vez que ya logra eso y empieza el terror, ya no sabe cómo terminar su historia y la simplifica mucho, yo siento.
La película en realidad está como que partida en dos. El primero es un epílogo muy largo, pero muy efectivo, y que creo que es la mejor parte de la película para mí, uh-huh, que es justo conocer al personaje principal, ¿cómo se llama?
Dani.
Y ver qué es lo que le pasa, cuál es la tragedia que le va a ocurrir, que además tiene también este asunto de no te lo esperas por ningún lado, o sea, es muy sorpresivo. La reacción al respecto, luego la relación con el novio, con los amigos, la cámara que no recuerdo ahorita cómo se llama su fotógrafo, que es el mismo de Hereditary, pero que está cabrón, o sea...
Están muy enfocados como a sí tener una propuesta estética, ¿no?
Todo eso está increíble. Y ya, efectivamente, para ese momento tú ya estás mal. Y entonces ya viene la parte de vámonos a Suecia.
Vámonos así como en carne viva.
Ajá. Sí, que es un tema así como de, bueno, vámonos de aquí porque pues quiero huir. Que se entiende, ¿no? O sea, sí es como que lógico. Pero ya que llegas ahí, van a pasar una serie de cosas. Hay una en particular que a partir de ese momento, y ustedes cuando la vean sabrán de qué me refiero... A mí me empieza a perder, porque sí ya empiezan a suceder cosas muy... Que, digamos, dices, bueno, ¿por qué esta mujer no se sale corriendo de ahí? O sea, sería como que mi primer reacción ante lo que está pasando. Está obviamente muy ligada, ¿cómo se llamaba? The Wicker Man, o algo así, la inglesa.
Sí.
Que es también de como de sectas locas que adoran a este...
Exacto.
Este ídolo de madera. Pero tiene mucho eso, tiene... bueno, toda esta parte de los que los reciben son así súper amables y en la onda casi hippie con sus túnicas.
Y toda la estética. Y eso es un poco creepy, sí, ¿no?
O sea, todo es de día.
Eso también está cabrón, porque es una película, entre comillas, de terror, pero que todo sucede a pleno luz de sol, o sea...
Porque además es un lugar donde no anochece.
Exacto. O sea... Y eso, bueno, dato cultural, a mí me tocó estar justo en... No fui al Midsommar, pero sí fui a Suecia cuando es el solsticio, que es el día que finalmente llega el sol. Y sí es un... De entrada ese día es día de asueto. Y entonces, o sea, sí estuvo raro porque me pasó un poco así de que llegas a la ciudad y no hay absolutamente nadie en las calles. O sea, porque es día de asueto. Entonces, apenas unos cuantos restaurantes abiertos, etcétera. A los otros días, pues ya veías más gente, etcétera. Pero cuando salía el sol, las chicas, por ejemplo, traían una gabardina. Y entonces, así en los parques, se quitaban la gabardina y traían bikini. Y se ponían así al sol en los jardines.
O sea, el sol sí es un evento.
El sol es un evento. Sí, wow. Y la verdad es que ya viendo el país... te das cuenta cómo los climas definen absolutamente la forma de ser de uno. O sea, que digan que nosotros somos de sangre caliente y el trópico y bla, bla, bla. O sea, es un cliché, pero creo que sí es muy cierto. O sea, el clima define muchas cosas, incluyendo justo cómo se comporta la gente.
La
gente en la película se comporta de unas maneras muy raras.
Muy extrañas. Y son como esta, porque además ella habla de ellos como una comuna o algo así, y ellos le dicen que son una familia. O sea, porque incluso tienen estos rituales de que si tú, no sé a qué edad, te vas por el mundo y dejas a tus hijos, porque justamente se estila que no seas apegado a nada ni a tus hijos. Entonces, los que están, el resto de la comunidad, cría a tus hijos. O sea, no hay este concepto como de familia nuclear, ni de propiedad, ni de... Es una comunidad muy extraña.
Cada vez se va haciendo más loco el asunto. O sea, lo que sí mantiene todo el momento es esta situación de decir, híjole, ¿qué va a pasar?
¿No? O sea, y llega a crescendos raros, ¿no?
Y tú te sigues haciendo la historia en la cabeza y dices, bueno, va a pasar esto, y obviamente no pasa, y pasan cosas que no te esperas, y hay cosas que sí te esperas, ¿no? Que dices, bueno, ya era obvio que iba a suceder tal o cual. Hace muy bien el juego. Mi problema es, dura muchísimo, dura 2 horas 20 algo, y que conforme justo se va alargando esto, a mí me empezó a perder. No puedo decir que es la película, o sea, definitivamente soy yo. Conozco gente que salió muy fascinada, pero bueno, a mí me pasó esto, y yo creo que definitivamente es una película que sí tiene propuesta, donde él sí quiere arriesgar más, pero no le es tan efectiva, o no me resulta tan efectiva como lo fue Hereditary.
Sí.
No quiere decir que es una mala película, yo creo que es un experimento muy riesgoso, porque además resulta que hay una director's cut que todo, o sea, dura todavía más, y al parecer hay cosas más explícitas. Las partes violentas son muy explícitas.
A mí me gustaría que fuera menos. O sea, creo que le ayudaría a ser menos es más. Creo que es una consigna que a él le quedaría bien.
Sí.
No, necesita sí, como un guionista que le diga, espérame.
El prólogo está muy padre. A ese no le cortaría nada. Hasta me darían ganas de quedarme ahí más rato. Y al otro sí lo movería un poco más. Sí, hay momentos donde dices, bueno, ya. Ahora, la otra cosa que también es que es muy chistoso, porque uno de los personajes quiere hacer su tesis. O sea, de repente está ahí y se da cuenta que es un buen tema de tesis esta comuna y las... Ajá.
Sí.
Y entonces va con los... Es que no sé cómo llamarlos, como los jefes de ahí.
Los jefes de la comunidad.
Y pues puedo hacer mi tesis de esto y tomar fotos. Y bueno, van a ver lo que va a suceder con ellos, ¿no? Pero
sí,
me decía Patricia, bueno, también es una película sobre el compromiso que se tiene para hacer la tesis. Y hasta dónde te lleva.
Oye, y eso me hace pensar que una cosa que justo no me gustó de la película es que este grupo de chavos son como los frat boys, cañón.
Sí.
Pero además son, creo que están muy en el estereotípico. En el estereotipo de este grupo de chavos estudiantes que ya hemos visto en películas de terror, incluso, que son como súper vacíos de mente y son súper
carne de cañón.
Sí, y son justo la carne de cañón los que se mueren primero. Siento que eso sí está muy cliché.
Sí.
Y es muy extraño porque justamente él quiere salirse de esos clichés. Entonces, sí.
Es raro porque también dije, bueno, pues en Suecia no, esta película no va a tener ningún éxito, ¿no? No,
sí,
ni siquiera.
Los suecos así de, ok.
Nosotros no hacemos eso, ¿no?
Pero ok, gracias.
Sí, pero gracias por pensar en nosotros.
Sí.
Sí, está. Yo moría. O sea, sí entré con una expectativa muy alta. Y pues en ese sentido sí salí un poco decepcionado. Pero ya como que pasando el tiempo. Y, ajá. Sí, dices, sí está bien. Pero definitivamente creo que Hereditary es mucho mejor. ¿Hereditary te gustó?
Mucho. A mí sí me traumó.
Sí, a mí también.
Mucho, mucho. O sea, me acuerdo que la fui a ver al cine y llegando a mi casa dije. Estaba yo sola. Y no sabes el pánico de o sea, esa imagen de tener a alguien arriba en el techo o en una esquinita riéndose. No manches, tuve que poner Winnie Pooh una semana para poder dormir todas las noches porque no, neta, no.
No, está cañón. Pero ahí también creo que va a haber un problema porque, o sea, sí tenía esos momentos Hereditary, pero la verdad es que no creo que fuera la película que te va a espantar así de jumpscare y...
¿Cuál está?
Hereditary. Ah. O sea, creo que no tenía tanto eso. Había unas escenas, obviamente,
es
pero
que
no
creo que
era...
ese tipo de cosas las tiene al final que de repente... Lo de la mamá, ¿no?
Bueno, y lo del final está loquísimo.
Lo del final que de repente están ya en el ático, que de repente están los dos viejitos ahí y dije, no seas...
Ah,
no manches, no.
Pero
no,
justo ahorita diría eso. El final de Hereditary, que sí está rayando en la locura, es Midsommar, pero 2 horas de eso.
Exacto.
2 horas de locura total. Así.
Sí.
Órale.
Así. Y la otra que yo digo es, si van creyendo que los van a ir a asustar así de uy.
No.
No va a pasar.
Eso
pero
no va a pasar.
Sí van a estar inquietos, o sea, con todo este peso de lo que le está pasando a la chica, de lo que está pasando en la película.
Sí.
Y luego a mí sí me pegó pues el asunto de que dura demasiado y entonces ya estaba yo pensando, bueno, la película me está contagiando de esta inquietud o es que ya llevamos mucho tiempo aquí, ¿no?
Exacto.
Entonces ese es creo que el problema de que dure demasiado.
Sí, que acabe en esta cosa que él dijo, bueno, tengo que acabar gigante, ¿no? Porque pues ya planteé todo esto, entonces no hay más que irme hasta el exceso y eso medio apaga el asunto.
Pero bueno, vayan a verla. Sí, ve a verla. Pero
pues ya
ve al baño. Ve al baño antes.
¿Cuánto
porque
dura?
2 horas 20 algo.
Madre, sí, sí, sí está larga.
O sea, sí casi 2 horas y media.
Sí.
O sea, sí es...
No, y a mí que me encanta ir al baño cada
Exactamente, por eso lo digo. Pero bueno, pues ahí está Midsommar. Es el estreno fuerte de esta semana. Y ahorita después del corte vamos a hablar de Marta y Gareda.
Escuchas un podcast de
Dixo. Estamos de regreso aquí en Filmsteria, en este podcast que pudo haber sido un tweet, pero luchamos hasta el final para que sí.
Para que sí lo grabáramos. Sí.
Y todo para hablar de Marta y Gareda.
Pero
no,
porque
la gente tiene que saberlo.
¿Qué de Marta y Gareda? Cuéntame.
Pues ya trae la fórmula súper depurada de yo y Omar Chaparro somos el hit.
Es la de Todas Caen, ¿verdad?
Todas Caen.
¿La vieron?
Sí, la vi.
Yo no.
¿Qué tal está?
No lo hagas.
No, cero se me antoja.
Sí, no. Está muy mal.
¿Está muy mal?
Es que, ¿sabes cuál es mi punto? Y bueno, perdón por referirme a mi texto en Eje Central, pero lo que puse al principio fue, bueno, a ver, si tanto nos escandalizó que Tarantino y mucha gente queriéndolo cancelar por su machismo y bla, 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 ¿por qué nadie ha volteado a ver el cine de Marta y Gareda?
No, pero
es
sí es
súper machista.
Sí, sí se cuestiona, sí se ha cuestionado muchísimo.
No sé, ahí tú dime, yo sí. No he encontrado ningún... Bueno, hay un texto...
Yo creo que los niveles son distintos.
Sí.
No, sea, es de lo que más se queja... O sea, por ejemplo, bueno, hay muchas críticas en Cine Premier donde se le critica justo esto, pero me estoy acordando de un texto de Fernando Solórzano.
Exacto, es el que iba a comentar, donde comenta tres películas.
Comenta tres películas.
Antepasado, creo, donde
y
cae una de ellas.
Que justo se sorprende que sean producidas o lideradas por mujeres y que sigan normalizando conductas
es justo
machistas.
Es lo que pongo en mi texto. O sea,
híjole.
Es una gran contradicción la carrera de Marta y Gareda porque ella es una mujer exitosa, es una mujer inteligente, es una mujer independiente. Yo digo, no soy de farándula ni veo Ventaneando, aunque parezca de repente que sí, porque hacemos Ventaneando en este programa. Pero no tengo idea quién es su novio, creo que nunca
está
lo ha
casada,
publicitado.
Yo.
O sea, su novio no es factor de nada en su carrera, al parecer. Y nada de eso está reflejado en su cine. Sus personajes son todo lo opuesto. Bueno, son exitosos, pero no porque no tienen novio. son exitosas, pero no porque no son guapas, comillas, comillas.
Es que, ¿sabes qué? Justamente hoy en la oficina tuvimos un análisis de, la, de por ejemplo, de la apertura de Mamá se fue de viaje. Ajá. Y estábamos haciendo como un estudio, entre comillas, uh-huh, de las películas que pegan más en el sector mexicano. Neta, 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 o sea, hay muchas propuestas en el cine, pero las películas más taquilleras son aquellas que retratan siempre este tipo de cosas, como de el rico volviéndose pobre, claro, o el pobre volviéndose rico, son un éxito, o sea, es como una fórmula aseguradísima. Ese y esta onda de
la mujer que consigue esta, marido, ajá,
de la mujer tratando de ganarle al hombre y del hombre tratando de ganarle a la mujer, son las únicas fórmulas que neta, neta funcionan y lo dicen los números.
Órale. A mí, la verdad, yo, o sea, me niego a creer en la idea de que el público quiere eso y ni modo.
Es que, de verdad,
sé que los números me dicen otra cosa, pero me niego a creerlo. O sea,
híjole,
yo sé que la realidad viene, sí, no, y me cachetea durísimo.
Y tiene que ver con todos nuestros vicios, ¿no? Nos gusta, sí, ver, claro, nos gusta vernos. Es que son películas que le dan apapacho a todos nuestros vicios. O sea, te gusta, o sea, sí. Totalmente. Nos vemos ahí nuestros,
la cenicienta,
siendo misóginos, siendo no sé qué, etcétera, y la comedia se ríe de eso y sientes como que te abraza, ¿no? Porque, ay, tú también dijiste un chiste misógino ayer, está bien, porque mira qué chistosos somos. Ajá. Es un poco celebrar nuestros vicios y nos encanta ver eso porque pues es un espaldarazo, ¿no? En la, sí, en la entonces, espalda, bueno, valga la redundancia.
¿De qué va esta película? Hagan de cuenta que es el remake de
How to Lose a Guy in 10 Days.
El personaje de Marta Gareda es la cara de Penny. Creo que se va a inaugurar la sección Penny y su flamethrower. Ahorita ya se lo va a poner. Porque ella, o sea, bueno, la película es... Marta Gareda es una productora de un reality que además es horrible porque es es un reality que tiene que ver con que el marido que cuerneó a la esposa le pide perdón a como que en vivo. Y le tiene que cantar una canción romántica. Y usualmente dicen, bueno, ok. O sea, fíjate el nivel desde esas cosas que son secundarias. Madre. Ya desde ahí viene ese tema, ¿no?
Pero es que además siento que ya, o sea es ese nivel de inconsciencia en estos, ajá, tiempos en donde, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? En donde también hay policías en Twitter. Es, o sea, que es tanto, tanto lo que se discute en estos temas que se me hace... Ya se me hace deliberado, o sea...
Es mi queja. ¿Dónde está la policía tuitera aquí? O sea, yo no sé de nadie, sí, que le haya dicho... O sea, sí sé que está esos textos, creo que... y que está Letras Libres y...
No sé si a lo mejor la gente no...
Pero esos niveles donde, donde vemos lo que vemos todos los días en redes... No pasa con Marta Gareda. No. Y entonces, fíjate, ese es un detalle mínimo. Pero bueno, ese es el programa en el que trabaja. Que ya lo van a quitar. O sea, está en crisis. Y ella además empieza con este montaje donde vemos cómo sale con muchos tipos y todos son pues toda una variedad loca de gente pues pinche, ¿no? O sea, el tipo que llega, bueno, pinche entre comillas, porque es el tipo que llega en su bochito y le falla, entonces llega con el bochito casi como caminando y le dice empújalo y ahorita arranca. O sea, ese es como, bad date, ¿no? Llega otro con un auto deportivo, entre comillas, pero que en realidad está tuneado. Es como una Caribe, pero con las puertas se abren como de Volver al Futuro. O sea, eso está mal porque pues es naco, ¿no?
Claro.
Entonces todas esas son malas citas. Entonces ella decide que va a hacer una serie de reglas con las cuales va a poder ligar y donde va a ser ella la que los haga caer a ellos. Y luego viene el montaje idéntico, pero ahora al revés, con Omar Chaparro diciendo que, ay, pues que a las viejas, siempre dice viejas. Y digo, ustedes saben, lo saben, yo no soy nada puritano.
Ya tú sabes.
Pero sí, ya tú sabes. Pero sí es chocante que todo este personaje todo el tiempo le diga las viejas. Que agarre y en algún punto de la trama use la clásica frase, que es así, me puede zurrar de, es que está en sus días.
No puede, no, dime que no es cierto que eso pasa. No, por favor, no.
Y bueno, hay muchas cosas, pero bueno, entonces él es el opuesto, ¿no? Él dice que puede, hijos, con todas y que mejor que ellas caigan a que él caiga. Madre. Y entonces, cuando Gareda está en como que en los pasillos de la televisora, que evidentemente pues tendría que ser podría ser TV Azteca, se cruza una famosa productora que la escucha y le dice, oye, a ver, si tú me compruebas de que esos pasos funcionan haciendo que este personaje, que es Omar Chaparro, se enamore de ti, yo te doy tu programa de televisión que va a tratar sobre esto. Ah, perfecto. Y entonces, pues, va a tratar de ligar.
Totalmente es 10 cosas que... 10 cosas. Digo, no, cómo perder a un hombre en 10 días.
Exactamente. Y pues bueno, pues obviamente pues es la personalidad de los dos, ella jugando el papel de mujer cabrona y que no le sale, y el otro pues siendo el machirrín que es. Tiene su grupo de amigos donde sale este personaje que se llama el Diablito, que a mí la verdad no me cae demasiado bien, pero con todo y eso, él es el mejor personaje de la película. Porque, curioso, porque ya van dos películas donde él es el mejor personaje de la película. La otra es la del papá este que se muere. ¿Cómo se llamaba?
Ay. ¿El papá que se muere?
Sí,
¿cuál papá que se muere?
Una película mexicana también de hace poquito. Qué poco padre. No, algo así, no me acuerdo.
Ya sé quién.
Con Héctor Suárez.
Sí, con Héctor Suárez.
Ajá, bueno, ahí también sale el Diablito y es de lo mejor de la película. Pero bueno, en esta película él es uno de los amigos de Omar Chaparro. Él es como que el gordito que no entiende de la técnica para ligar y básicamente hace lo primero que se le ocurre. Y pues él sí se liga a la guapa y sí termina bien. Entonces creo que ahí hay una cosa medianamente interesante. Pero bueno, ya con este pequeño resumen, creo que queda perfectamente bien y ejemplificado.
Oye, pero, y sí quiero dejar claro que no es que de ninguna forma podamos tener personajes machistas o misóginos en una historia. O sea, sí quiero hacer ese énfasis porque a veces se confunde como de, no, pero pues, ¿qué tiene? O sea, no censura. O sea, no se trata de censurar el arte. El problema es que una cosa es reírte de ellos o cuestionarlos o es dónde está el chiste, en dónde está lo gracioso. Porque hay stand-ups increíbles en donde el chiste está justo en reírte de lo absurdo que es ser misógino.
Lo que quieren es burlarse o parodiar todas las películas románticas.
Pero no funciona.
Sí,
porque pues te acabas.
Porque además, o sea, además tienen la desfachatez. Estoy bien tío hoy. De mencionar por nombre, creo que mencionan a Scorsese o el cine de Scorsese, mencionan El Lobo de Wall Street, mencionan a Hitchcock, mencionan. Están muy clavados en el tema de Titanic, de que sí cabía el chiste este, de que sí cabía Leo. Sí, y al final, en los créditos, hacen un como detrás de cámaras con todos los de la producción. Ponen, o sea, supuestamente recrean la puerta esta donde ella va encima. Se supone que con las medidas reales para demostrar que sí cabían hasta cuatro, ¿no? Y bueno, pero dices, ¿eso qué? Pero sí tiene eso efectivamente, que supuestamente se está riendo de las de las convenciones de la comedia romántica.
Ni funciona.
O sea, la secuencia más disruptiva, por así decirlo, es una donde están en un yate, donde pues al parecer ella ya lo va a besar. Lo que viene es muy escatológico, perdón. Entonces ella está mareada por el yate y le vomita prácticamente en la cara a Chaparro. Entonces el otro le da asco y le regresa la vomitada a Higareda. O sea, ese es el nivel.
Ay, Dios mío.
Entonces sí dices, ¿cómo carambas sucede? O sea, ¿cómo?
No sé.
No, y le va a ir increíble.
Seguro le va a ir increíble. Le va a ir súper.
Es muy triste.
Bueno, tengo entendido, ahí no sé si ustedes tengan el dato, que le fue muy bien en Estados Unidos, onda que estuvo, creo que rompió la taquilla. Entonces, que ahí creo que la fórmula es. O sea, cuando ves mexicanos en el cine y tú estás en Estados Unidos,
¿cómo quieres que verlos?
Quieres ir y apoyar.
Sí, claro.
El asunto, ¿no?
Sí.
Derbez lo sabe.
Totalmente.
Lo sabe bien. Entonces, bueno, y ahora ya también lo sabe Marta Higareda.
Ay, no, pero sí está cañón. Sí.
Yo sabía que te iba a molestar.
Híjole, no.
Es que, la verdad, yo.
Hijos.
Recuerdo mucho, por ejemplo, creo que fue en Transformers 3, que al final era una pelea como de media hora o más, que yo ya estaba harto. O sea, literal era así de. cerré los ojos, me acuerdo. Dije, ya al carajo, o sea, no quiero seguir viendo nada, porque además no captas nada porque todo va en una edición súper rápida. Y recuerdo esa película con malestar físico.
Híjole.
O sea, una onda Ludovico, ¿no? Bueno, no me había pasado hasta esta. O sea, ya hubo un momento en que dije, bueno, no tengo que verla.
¿Cuánto
cerré
dura?
Los ojos. No, pues duró un chingo. Seguramente duró una hora y media, pero para mí duró...
Dios mío.
No sabría qué checar.
Y es que, ¿sabes qué? O sea, porque yo no las he querido ver, muchas de estas comedias románticas, pero siento que tengo que... O sea... Nada más como para ver en el nivel
que están haciendo,
en el que estamos, porque obviamente muchísima gente, es el tipo de película que muchísima gente aquí en México ve una, dos y hasta tres veces, y mi familia incluida, o sea, no estoy diciendo, o sea, sí, sí, son cosas populares, pero ya que la vaya, o sea, si ya sabemos que la van a ver, creo que estaría padre que al menos... O quiero pensar que eso es lo que hacemos o que podemos hacer aquí, es que al menos vayas con un poco de autonomía, ¿no? Y saber y distinguir de qué te estás riendo y de dónde te está viniendo esa risa, dónde está el chiste puesto ahí.
Sí.
Identificar, al menos tener conciencia de cuando estás viendo algo que es misógino, algo que es machista, algo que, ¿no? Si te da risa o no, bueno, ya, esa es otra conversación, pero al menos estar consciente. Ajá.
Que evidentemente Chaparro va a conquistar a Higareda,
sí, claro.
No sin antes que él entre un poco en jaque, porque si hay un momento donde ella aplica la de no le contestes, ¿no?
Uh-huh.
Pero, o sea, son todos esos rollos que dices, ya ni las abuelitas de ahorita, o sea, no te des a la consejos. Primera cita,
date a desear
es también,
de mamá.
Que dices, güey, no mames, o sea,
no.
Neta. Híjole. Y yo la fui a ver.
Y nos hacen daño esas cosas, amigos.
Pues yo creo que sí, o sea, se va generando ahí.
No, son muy, muy nocivas, uh-huh. O sea, socialmente muy.
Y yo la fui
muy.
A ver justo por eso, porque dije, a ver, 2019, las cosas como están, y a ver.
Pero es que eso es lo que siento, o sea, como que de plano... Marta Higareda está como abajo de una roca o qué está pasando, o sea, porque ni siquiera, o sea, eso ya ni siquiera estás consciente de qué conversaciones están teniendo o por qué, o sea, es no querer nada, ¿no?
Exacto.
Y me siento así porque mira, yo soy de las que defienden muchísimo esta cosa de que justo para generar una mayor riqueza de perspectivas y todo esto, las mujeres tienen que estar detrás de cámaras y tienen que estar escribiendo historias porque justamente van a enriquecer. Y justamente este tipo de situaciones son las que digo, no.
Incluso en una conferencia que dio, ella dijo que, o sea, le pedía a los productores, es productora, pero bueno, uh-huh. A los inversionistas, no
sí,
sé,
sí, sí.
que se arriesgaran en historias arriesgadas. Y así, ay, mujer, por Dios.
Pero es que ahí ya me preocupo, o sea, ya me preocupo porque creo que ya es un delirio, porque una cosa es que sepas lo que estás haciendo y lo hagas y digas, ni modo, este es mi juego.
Lo asumas
y soy astuto o astuta y lo asumas. Y otra cosa es que vivas en un delirio y ahí sí ya me preocupo.
Sí, creo que estábamos en un delirio.
Yo total. Ya ahí sí ya me preocupo porque bueno, o sea, si sí. ¿Sabes qué? Esto es mi juego y punto,
porque
¿no?
Porque además la película está apoyada por Eficine o alguna de estas. Entonces, bueno, es legal, ¿no? Digo, tampoco está haciendo nada que no fuera conforme a la ley, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, recordemos que había estado.
¿Qué vamos a hacer?
Apoyaran.
Es que va a ser el estreno.
Las cintas populares. Va a ser el estreno de la semana.
O sea.
¿Qué
le
vamos
a
hacer? Sí, totalmente. Bueno, ahí está Dastra, que es la que les vamos a terminar debiendo. Porque pues
la,
ya no
la
nos
próxima
dio.
Semana.
Sí, fue una semana muy complicada, entonces pues lo sentimos mucho. Vamos a ver qué pasa con Ad Astra. Creo que nadie le tenía fe y le ha estado yendo muy bien en las críticas. Ah, bueno, y también está por ahí Rambo, que yo la verdad me declaro incompetente.
Yo
porque
no la vi tampoco.
Yo no vi ni la primera. No, entonces,
todos mal.
Sí, yo creo que ahí.
Yo tuve mucho trabajo.
José habrá visto la primera, no, Rambo. No creo, ¿eh? No es un tipo de cine para
no
nada.
No sé.
Pero es muy cine macho. ¿Tú veías Rambo, Penny?
No.
La estaban pasando en la tele el fin de semana.
Yo igual las vería, pero pues ya sí. Ahorita, o sea, usualmente.
A mí me dan toda la flojera.
A mí me dan toda la flojera. Usualmente hago la tarea y si no he visto las anteriores, las veo antes de hablar de la última. Pero la verdad es que ahorita sí no se pudo, chavos. Lo sentimos mucho. Y en el caso de Ad Astra, literal fue un tema de tiempo y de cosas cruzadas. Que por cierto ya, bueno, yo ya vi Joker. Justo por ir a ver Joker no fui a ver Ad Astra. Ese fue el tema.
Qué padre.
Muchas gracias a Warner por ahí que nos dio chance de verla. Este, pues saludos a todos los que estuvieron en esa función. Siempre es un placer. Y bueno, pues ya, nos tenemos que ir. Nada más quiero agradecer mucho a todos los que nos han regalado clics y lecturas en filmsteria.com. Muchas gracias a los que nos han enviado textos porque quieren colaborar. Por favor, les pido paciencia. Han sido muchos, tenemos que revisarlos, etcétera, ver cómo los podemos ir incorporando. Tenemos ya también pues, colaboradores de cabecera. Muchas gracias a todos ellos. Tenemos a nuestra corresponsal en Monterrey, Sandra Pineda. Si la conocen, si ustedes escuchan Filmsteria en Monterrey, búsquenla, quéjense con ella de los babosadas como lo que ahorita estoy haciendo, que decimos al aire. Lulu Petit también es una de nuestras colaboradoras. Ay, si la conocen.
Lulu.
Sí, nos cae muy, muy
bien. Es muy increíble.
Sí.
Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Paloma Cabrera también es nuestra colaboradora. Ojalá colaborara más frecuentemente, ¿verdad? Pero bueno, si la conocen, igual denle un zape de mi parte y díganle que nos manden más textos. Gracias por eso. Y pues vámonos. Redes sociales, Ale.
@ Maleka Sagi.
Penny, que aunque no lo crean, está podcasteando y trabajando al mismo tiempo. Es una cosa increíble.
Para que vean, ¿eh? Así, multitasking.
Cañón.
No, iba a decir algo, pero mejor
dilo,
no.
Dilo, ¿no?
Y podríamos escribir una comedia romántica al mismo tiempo, con todos los clichés del mundo, ahorita, en 3 minutos. Pues, en 3.
Yo ya voy a escribir.
Las haríamos mejor.
Yo quiero una película de Ale y el brasier en el asta de bandera.
Sí, no manches, sí.
Quiero un comic of age de Ale.
Yo después de ver la de todas las pecas del mundo, voy a hacer mi película, se los juro. Bueno, la voy a escribir.
Escríbela.
Si alguien se atreve.
Crossover.
Sí. Así sabes también.
Tú puedes ser un personaje
enfrente de la tuya.
Ajá, está increíble. Ya.
Tu historia, de hecho, me recuerda a las travesuras de la niña. Ah, ya lo habíamos platicado.
Sí, ay,
de la niña mala.
Qué bueno.
Sí.
Otro que también.
De Mario Vargas Llosa. Bueno, es que ya también lo perdimos mucho.
Ah, pero a mí me vale que mientras sigue escribiendo así.
Lo perdí. Pero ya no escribe así, ¿no? Eso
no,
es el punto.
Sí. Bueno, los últimos. Ese fue de los últimos.
Sí.
Bueno, ya. Ese fue la segmento de literatura aquí en Filmsteria. Ya nos vamos porque si no,
Fede
nos va a odiar.
Fede, redes sociales. @ Penny Oliva.
Yo soy @ El Salón Rojo. Vayan a ver Midsommar y. La semana que entra vamos a ver sobre Ad Astra y otras cosas. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general
Dani Sarnia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.